Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. La madre del amor hermoso. La frase del libro del Eclesiástico, que la Iglesia descubre una referencia mariana: yo soy la madre del amor hermoso. Así la saluda en la antífona de entrada de la misa dedicada precisamente a la madre del amor hermoso. Madre del amor hermoso. Pues nos resulta muy familiar esta expresión. Vamos a tratar de nuestra oración considerar, pues, ¿qué estamos diciendo? ¿Cuál es el alcance que tiene decir Madre del Amor Hermoso? Porque no nos está refiriendo a Jesús, no estamos diciendo que es Madre de Jesús, sino que en ella y a partir de ella se da comienzo en el mundo al amor hermoso. El amor hermoso no existía antes de María y después del pecado. Sabemos que el Génesis relata cómo, desde el momento en que cometen el pecado Adán y Eva, la unión del amor entre ellos empieza, dice, a estar marcada por el deseo y el dominio. Aparece sometida a tensiones. Entonces, el amor que Dios había querido, pues, que se reflejara, por ejemplo, entre los esposos y cualquier otro tipo de amor que procede de esa fuente limpísima y purísima que es el amor trinitario, pues entonces es que se rompe esa armonía entre los hombres y con Dios. El amor aparece como viciado. Por ejemplo, a veces viciado a causa del egoísmo de la carne. A veces no se sabe si es amor verdadero o si es un deseo carnal. O a veces el amor tampoco está tan limpio, digamos, porque a lo mejor aparece un punto de egoísmo en ese amor. O de conveniencia, pues me conviene, por ejemplo, no sé, un hijo con un padre, bueno, voy a amar a mi padre porque me va a dar más dinero para gastar, lo que sea. Pero a partir de María, de la llena de gracia, la llena del amor divino, la llena del amor trinitario, aparece en el mundo el amor hermoso. Los hombres pueden aspirar a que su amor se purifique, que no parezca contaminado, que sea totalmente puro, parecido al amor de Dios o como un reflejo del amor de Dios, porque Dios es el amor absoluto, sin ningún límite y lógicamente sin ninguna mancha. Papa San Juan Pablo II escribió: llena de gracia, el esplendor de Dios se refleja en María. La historia del amor hermoso comienza en ella. Pues el esplendor de Dios se refleja en María, comienza en ella el amor hermoso, y podemos decir ojalá que continúe también en nosotros, que continúe la historia del amor hermoso. Es pues un anhelo que podemos pedirle al Señor, que purifique nuestro amor en todos los órdenes, empezando lógicamente por el amor a Él, por el amor a Dios, y después por el amor al prójimo, también el amor a nosotros mismos. Y que se purifique, porque con este tipo de amor, con el amor hermoso, y solamente con el amor hermoso, es como se entra al cielo. Un amor absolutamente limpio. No puede entrar al cielo nada que esté contaminado. Por eso es tan difícil aquello de saltarse el purgatorio. Otro día leía una entrevista al cardenal Zara, donde decía que, pues, que en los funerales que oía o que sabía de funerales, pues como que todos iban al cielo, así tranquilamente. Pues no, no es verdad, no nos van todos al cielo. Yo pienso que muchísimos se van al purgatorio y algunos pues al infierno, no sé qué porcentaje, pero entrar al cielo directamente. Tendría aquella persona que morirse con un grado altísimo, altísimo de amor a Dios. Un grado encendidísimo de amor. Es más, debería morirse de amor. Y entonces sí entraría directamente al amor infinito, al amor hermoso. Y la ausencia de ese amor, la ausencia del amor hermoso, pues es el infierno, como sabemos. Es la gran apuesta del hombre. Vamos a pedirle a Dios y hacer un poquito de examen para decir, a ver, ¿cómo puedo yo hacer que mi amor, que el amor que le tengo a Dios y por derivación al prójimo, se esté cada vez más puro, más incontaminado, sea más total? Porque sé que Dios no comparte, porque me pide todo, todo, todo el corazón, en todo momento. Y además me lo pide encendido, o sea, que no haya rutina, tibieza, mediocridad, porque si no, pues como sabemos, nos tendremos que pasar una temporada más o menos larga en el purgatorio. Y aquí en la tierra podemos pues ganar mucho más, porque toda nuestra purificación es libre. Pues un amor hermoso que se hace más hermoso con los encuentros profundos que podamos tener con el Señor, encuentros de corazón, nuestro corazón con el corazón de Cristo. Y lógicamente, para que pueda darse un encuentro así, un encuentro de corazones, pues debemos intentar llegar a lo más hondo de nosotros, al corazón, al último nivel o estrato de nuestro psiquismo. Una persona que no está buscando vivir recogida, aquello que los medievales llamaban la reflexión de las potencias al centro, o sea, métete con tu imaginación, con tu memoria, con tu sensibilidad, baja, 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 te das cuenta que eres como un océano, tienes que bajar hasta el fondo del mar. Y tienes que acostumbrarte a esa tarea de estar en ti, de llegar a lo más hondo de tu yo. Y cuando llegues a lo más hondo de tu yo, te encontrarás a Dios que está en lo más hondo de tu yo. Y no solo te encontrarás a Dios, sino que te poseerás a ti mismo. Porque ¿cuántas veces somos juguete, por ejemplo, de las pasiones? Pues de un enojo, de una humillación, de una tristeza. Y muchas más veces somos juguetes de la imaginación. Nos hace vivir mundos falsos la imaginación. Y a veces pues, lo que tenemos es un desbarajuste en todo nuestro interior, una revoltura. Y necesitamos paz y necesitamos tiempo para decir, a ver, sumérgete, métete, métete, métete. No dejes de ser una persona que intente siempre estar en lo profundo. Tenle mucho miedo a ser una persona superficial, porque no tendrás encuentros y tampoco te poseerás a ti mismo. Pues habitúate. No es fácil, de verdad no es fácil. Tenemos que lograr aquello que dice San Pablo: nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Y cuál es tu escondite? Pues tu escondite es tu propio interior. Pues escóndete, porque si te escondes, lo encontrarás escondido. Y si no te escondes, pues será un contacto muy superficial. ¿Cuánto tenemos que ayudar y nosotros practicar? Pues que la gente no tenga una religiosidad superficial, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, pues simplemente hacer unas prácticas de piedad o vivir el festejo del patrono del pueblo. Y pues sí, ahí van a la peregrinación, a la procesión o la fiesta. Pero realmente ser una persona de, digamos, de verdadera vida interior, de verdadera reflexión hacia su centro profundo, pues habría que ver un corazón abierto y otro corazón abierto. Y puede ser que no bajemos, que muchas veces, o que muy pocas veces bajemos allá, a la profundidad, o si bajamos, luego nos subimos, como aquellos que se les está acabando el oxígeno, ¿no? Se meten al agua, empiezan a bucear y ya salen rápido, ¿no? Y tú bucea, pero quédate abajo y la recompensa será muy grande, porque tendrás como los consuelos divinos. Además, como decíamos, tendrás la paz profunda y la posesión de ti mismo. No serás veleta movida por los vientos. Pues recordamos ese punto de camino, el punto 283, que dice: distraerte, necesitas distraerte. ¿Cuántas veces este es nuestro pretexto, ¿no? Para empezar a ver el teléfono, por ejemplo. Es que necesito distraerme. Abriendo mucho los ojos para que entren bien las imágenes de las cosas. O cerrándolos casi por exigencias de tu miopía. Dice, ciérralos del todo. Ten vida interior. O sea, vive dentro. Y verás con color y relieve insospechados las maravillas de un mundo nuevo. Pues ¿cómo está mi situación en este sentido para que me purifique en esos contactos el corazón y mi amor se haga hermoso? Se haga un amor que no depende de, no sé, de que me vaya bien, de que esté sano, de que me respondan en el apostolado, ¿no? No depende de que Dios me llene o que yo me abra para que me llene. El amor es la unión de corazones. Y si yo no llego a mi corazón, pues ¿qué voy a unir? Aunque Él esté ahí, aunque ahí esté su corazón dispuesto a recibir el mío. Nuestra vida verdadera se despliega en los encuentros escondidos del corazón. Mucha gente pasa la vida sobrevolándola, así como uno de esos peces en el mar que sobrevuelan la superficie del mar. Sobrevuelan sin advertir que bajo ella está el mar profundo, donde existe una riqueza sin comparación a las riquezas de la vida. Pues que seamos personas que aprendan esto, ¿no? Que aprendan esta ciencia, nos hará ser personas verdaderamente religiosas, es decir, que tienen una verdadera relación personal con Dios en lo hondo, no solamente que contestan las oraciones en la misa o que participan en la liturgia como lectores, ¿no? Es que realmente esta persona se encuentra con Dios. Dice San Juan de la Cruz: Dios esencial y presencialmente está escondido en el íntimo ser de tu alma. En su esencia y en su presencia está escondido. No es una imaginación, es la revelación que nos dijo Jesús. Somos morada. Vendremos a Él, haremos en Él nuestra morada. Ahí está. Y se pregunta, ¿cómo no le hallo ni le siento? ¿Pero por qué no lo encuentro y por qué no lo siento? Y contesta, porque está escondido y tú no te escondes. Hasta lo escondido donde está Él, pues escóndete. Quedando escondido con Él, te sentirás como escondido y lo amarás y gozarás en escondido. Y te deleitarás con Él escondido. Posees a Dios. Él se pone muy feliz de que haya llegado ahí, a esa situación de la profundidad, del recogimiento, donde puede purificarnos nuestro amor y donde nos hace capaces de poseernos a nosotros mismos, de ser dueños de nosotros mismos. Como aquel punto, no sé si es de Camino, me parece también, donde dice algo así como, no, tu problema no es que tengas mal carácter, sino tu problema es de vida interior. Si tuvieras vida interior, lógicamente tu carácter, que está mucho más afuera, que está en los apetitos sensitivos, estaría perfectamente controlado, porque serías dueño, no se te chisparía el genio o cualquier otra pasión desordenada, o también cualquier imaginación así alocada, ¿no? O cualquier recuerdo que nos hace daño. Bueno, ¿para qué estás acordándote estas cosas y cargándolas si tu verdad está en lo más profundo de tu yo? Ahí donde está escondido Dios, escondido. Y dice San Juan de la Cruz en uno de los dichos, el dicho número 39, secado sea mi espíritu porque se olvida de apacentarse en ti. Pues sí, se me ha secado el espíritu. Ay, he perdido mucha vida interior. Me olvido de que tú eres mi paz. Se me olvida apacentarme en ti. Es más o menos lo mismo que decía San Agustín, ¿no? Nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Mi corazón, que es, no es mis ojos o mis oídos o mi memoria, sino es el centro de mi alma. Pues Jesús nos dirá muchas veces, oye, no me dejes solo, no te olvides que estoy en ti, no me visitas. Nunca vienes a que unamos los corazones. Y sabemos pues que no es una tarea fácil, ¿no? Ni siquiera aquí, que tenemos mucho silencio, aunque lógicamente el silencio exterior ayuda al interior, pero podemos estar en completo silencio y estar totalmente fuera, totalmente lejos, o querer llenarnos de silencio, de ruido, perdón, querer aturdirnos. También el cardenal Zara, pues, en su libro La Fuerza del Silencio, le hace una entrevista al general de la Orden de los Cartujos y le pregunta, bueno, pues eso, ¿no? Como que allá en el monasterio están todos en silencio, pues será muy fácil que lleguen a tener mucha vida espiritual, mucha vida de oración. Y dice, el silencio que reina en el monasterio no es suficiente. No basta con que haya silencio exterior. Yo puedo, por ejemplo, estar en mi cuarto en la noche, por ejemplo, en total silencio. Ni siquiera los perros están ladrando, nada. Estoy totalmente en silencio. Es igual aquí, pero no es suficiente. Para alcanzar la comunión en el silencio, o sea, la unión con Dios en el silencio, hace falta una labor indefinidamente recomenzada. Una vez y otra vez, ora, inténtalo. ¿A qué viniste? A tu media hora de oración. Pues a lo mejor no, a nada más que a buscar recogerme. No voy a llevar ningún tema, ni voy a pensar en mis planes de nada. Voy a quedarme en el desierto de mi interior para lograr el encuentro. Pues una labor indefinidamente recomenzada. Bueno, ya lo conseguí, pero ya lo voy a perder. Pues vuelvo a intentar. Hemos de armarnos de paciencia, dice este cartujo, y dedicar a ello arduos esfuerzos. Cuando por fin nuestra imaginación acepta colaborar y sosegarse, los momentos de profunda intimidad con Dios pagan con creces los esfuerzos que han sido necesarios para darle espacio a Él. Los momentos de profunda intimidad con Dios. Es que aquello que tantas veces decía nuestro Padre, ¿no? Es que yo no me cambio por nadie. Soy el hombre más feliz del mundo. No porque, no sé, se vendieran muchos libros de camino, ¿no? Porque tenía estos momentos de profunda intimidad con Dios. Dice, cuando por fin nuestra imaginación acepta colaborar y sosegarse, como que dice el Señor, bueno, al parecer lo más difícil es la imaginación. Lo que más nos perjudica es tener la imaginación descontrolada. Yo puedo tener muchas cosas, mortifica tu imaginación y además no le des mal alimento, porque si le das mal alimento, en eso se te va a ir la imaginación. Yo he visto 20.000 noticias sobre el temblor en Turquía, pues ¿dónde se va a ir la cabeza? Pues al temblor de Turquía. Porque pues he visto escenas muy fuertes de gentes aplastadas, lo que sea. No, deja que se purifique, que se purifique, que se purifique. Ya, bueno, ya conseguí que la imaginación se purificara. Bueno, pues entonces efectivamente ya va a colaborar contigo la imaginación. Puedes ponerla a trabajar a tu servicio. Pero cuando el Espíritu Santo viene en tu ayuda y encuentra esta buena disposición, dice, los momentos de profunda intimidad con Dios pagan con creces los esfuerzos que han sido necesarios para darle espacio a Él. Pues ahí en el fondo del corazón, donde se da el diálogo y brota el amor. Ahí en nuestro secreto hay cosas pues, muy profundas. Dicen, por ejemplo, que pues eso, que el noviazgo, pues es una época en que los novios deben aprovechar para conocerse profundamente. Sí, que haya un conocimiento del espíritu y que se encuentren uno en el otro, ahí en su interior. Pero incluso los novios o los esposos, hay cosas que no se van a decir. Son demasiado personales, demasiado pues íntimas. El decirlas, pues no sé, les daría vergüenza, ¿no? No porque sean malas, sino simplemente porque son muy de ellos. Pero con Dios no cabe esto, con Dios no se piden entonces cosas porque Él las conoce mejor y está ahí en lo más profundo de nosotros y sabe exactamente qué tenemos. Y por eso no hay peligro o problema para que esté nuestro corazón completamente abierto. Él está incluso antes que nosotros alcancemos ese espacio. En lo que nos pides empieza tu flujo de comunicación amorosa. Y bueno, pues esto es importante en todo momento, ¿no? También, por ejemplo, en la comunión eucarística. El Papa Benedicto dio una frase que decía, la comunión eucarística ha de ser siempre antes comunión espiritual. O sea, vas a comulgar, pero ya comulgaste espiritualmente, o sea, ya hubo unión de espíritus, porque si no has comulgado espiritualmente, no nada más con una fórmula que yo repetí, sino realmente pues con una unión en lo más profundo, entonces tu comunión sacramental pues va a ser muy provechosa, porque ya hubo comunión espiritual, una unión común en los espíritus, en el corazón de Jesús y en tu corazón. Pues Dios, nuestro Dios, es un Dios escondido. Santa Teresa les decía a sus hijas, No estáis huecas por dentro. A ver, tomen conciencia de que no están huecas. Pero no lo siento, no me lo encuentro, pues porque no te escondes. ¿Cómo lo vas a ver si está escondido? Como el tesoro escondido en el campo, no se ve a simple vista. Pero si te escondes, si escarbas, pues lógicamente encontrarás el tesoro. Está escondido y no te escondes hasta lo escondido donde él está. Pues madre del amor hermoso, qué difícil, qué alta es la meta que nos pone María, la que inaugura el amor hermoso en la humanidad. No existía el amor hermoso aún en los santos del Antiguo Testamento, como pues el rey David o Abraham. Sus amores siempre tenían un punto o muchos puntos de impureza, pero María, la llena de gracia, la que refleja el esplendor de Dios, comienza la historia. Ahora digamos, bueno, ¿y nosotros la continuamos? Nosotros queremos también pues llegar a esto y verdaderamente tener el corazón lleno de ese amor, por lo tanto haber comulgado en los espíritus y estar preparados, perfectamente preparados para el momento en que Dios nos quiera llamar, porque dice ya se hizo hermoso su amor y ya tuvo, se apropió de sí misma, ya no fue, no sé, de la publicidad o de los corajes o de, no, ya se hizo dueña de sí misma. Por eso puede tener una gran paz, porque surge de su interior, viene de lo más profundo, no viene de lo sensitivo. San Agustín, en sus frases así cortas y geniales, decía: Deus es interior íntimo meo. O sea, Dios es más interior que mi interior. Por lo tanto, por mucho que bajemos en nuestro interior, Dios estará siempre ahí, en el fondo. Pues Dios es interior íntimo mío. Es de la enseñanza de los santos y es sobre todo la enseñanza de Santa María, la madre del amor hermoso. A eso nos invita. Si tú dices Mater pulcre dilectionis ora pro nobis, pues qué bueno, esperemos que efectivamente lo puedas vivir. Madre del amor hermoso, seré más hijo tuyo en la medida en que se haga pues más hermoso mi amor. ¿Y cómo? Pues al contacto del corazón de Jesús, al contacto con el corazón de Jesús, al compartir esa realidad profunda del yo, de mi corazón, donde al meterme pues encuentro otro corazón que busca la unión con el mío. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.